That's our vow to him this evening. I belong to you. Amen, amen. Thank you, musicians. Praise the Lord. I was glad when they said,
me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Estamos agradecidos de estar juntos una vez más. Comenzamos un pequeño estudio, un pequeño tema sobre el domingo, sobre el cortejo, y quisiéramos traerlo a una conclusión esta noche. Y solo hay un par de preguntas que fueron entregadas, así que quisiéramos tratar de responder estas lo mejor que podamos. Así que leeremos de Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, aquí esta noche, Juan capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así que está haciendo la voluntad de su padre, está esperando en su ministerio. Así, y ahora María está diciéndole de un problema que ha surgido y potencialmente pudiera ser un desastre para el partido de bodas, el grupo de bodas, puedo imaginarme. Su madre le dijo a los siervos, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Así que aún a este punto, él no había hecho ningún milagro hasta este punto. Aún a este punto, ella sabía suficiente que él tenía la palabra y que él tenía autoridad. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Estas no eran tinajas pequeñas, eran muy grandotas. Y la hermana Baker y yo, un viaje que tomamos al Líbano, de hecho viajamos a esta región Canaán, y fue un poco tensa para nosotros porque Hezbollah estaba enviando cohetes sobre la frontera a Tel Aviv no mucho tiempo antes. Era un poco tenso, pero de hecho visitamos al lugar donde supuestamente esto ocurrió y nos mostraron cómo estas grandes tinajas estaban en la tierra. De hecho, estaban en la tierra y nos mostraron pedazos de ellas y afirmaban que ellos creían que ese lugar fue donde ocurrió. Así que eran tinajas grandes. Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Eso es mucho, no que lo prueben ustedes primero, eso es mucha confianza. No, tráelo a mí, lo voy a examinar. No, dáselo al maestresala. Así que si esto no se hace de la manera correcta, va a salir el tiro por la culata. Así que qué confianza. Llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. ¿Saben? Y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior, el vino más barato, lo pondrán fuera. Pero dice, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este no solo era el vino, sino que era el mejor. Y fue hablado, transformado, por así. Cuando él habló, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quisiera también leer de Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Recuerden que ellos trataron de darle un trago de vino cuando se tenía sed en la cruz y lo rechazó. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana. Queremos redimir este tiempo, que estamos agradecidos por este tiempo y la oportunidad. Venimos con apetito y con expectativa. Venimos, Señor, para compartir nuestro amor contigo y con unos y otros. Y Padre, para que tú nos hables a nuestros corazones y nos ministres y nos provea lo que necesitamos. Y estás agradecido por la comida que has provisto. Nunca nos vamos hambrientos. No hay día que pasa que vamos con falta. Has reservado lo mejor para el tiempo del fin y estamos muy agradecidos por eso. Realmente somos un pueblo privilegiado. Ruego, Señor, que no tomemos esto por sentado. Sabemos que en edades que pasaron, solo eran bocaditos, solo eran porciones de la palabra a las cuales la iglesia se aferró, y sabemos que eso lo sostuvo para lo que estaban encarando en esa hora. Pero ahora, en esta hora en que todo el infierno se está soltando y Satanás anda alrededor como león rugiente, estamos a un gran creciendo aquí en el tiempo del fin, y mucho es necesario, pero mucho ha sido dado, y estamos muy agradecidos por eso. Padre, ciertamente provees, la comida es rica y sostiene, satisface. Así que te pedimos una vez más, Señor, que nos laves con el agua de la palabra y nos perdones de nuestra falla, nuestra lentitud de corazón en ocasiones, Señor. Padre, solo queremos expresarte nuestro amor y nuestro agradecimiento. Y Señor, sin vergüenza y sin vergüenza te pedimos que nos bendigas de tu palabra y con tu palabra. Y nuestro motivo y objetivo es que tu palabra tenga preeminencia en nuestras vidas, que tu voluntad se eche en la tierra y tú seas glorificado. Bendice a todos, te rogamos, aquellos presentes, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar. Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que notamos en las escrituras que leímos aquí esta noche que el ministerio de Jesús y la obra de milagros comenzó, su ministerio comenzó poco antes de eso, pero la obra de milagros comenzó en una boda cuando no había suficiente vino para la celebración. Y Jesús y sus discípulos atendieron esta boda y se les dijo por su madre que se les había acabado el vino, por supuesto. Y es interesante que la obra de los milagros, la primera obra de milagros, comenzó en una fiesta de bodas. Y luego leemos donde Jesús tuvo la cena del Señor con los discípulos y declaró que sería su último trago de vino con ellos, hasta que básicamente hasta la cena de la boda del Cordero. Dijo, no beberé de esto de nuevo hasta que la beba con vosotros en el reino de mi Padre. Sabemos que es la gran cena de la boda del Cordero. Así que una vez más, el principio de su ministerio y el fin de su ministerio están girando alrededor de matrimonio, una fiesta de bodas. Y así que por esto y por supuesto por muchas otras cosas en las Escrituras, que sabemos que el matrimonio es muy importante, que es un subtema muy importante para el Señor. Y si es importante para Él, es importante para nosotros. Sabemos que el primer libro de la Biblia, como vimos el domingo, el primer libro de la Biblia comienza con la unión de un hombre y una mujer, reflejando cómo Dios iba a manifestar tanto en las porciones masculina y femenina, con el Señor en el centro. Teníamos a Adán y Eva y el Señor en el centro de la relación. En medio de la Biblia, Pablo le dice a los esposos, Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Y el último libro de la Biblia nos dice del la boda del Cordero y que la boda del Cordero ha venido y que la esposa del Cordero se ha preparado. Y se nos dice que nos regocijemos porque esta gran cena de la boda está sobre nosotros y sabemos que hay un matrimonio que está ocurriendo aún a medida hablamos entre Cristo y su novia, a medida se está uniendo con ella y pronto va a venir a llevársela a la novia de todas las edades a una cena de la boda de 3 años y medio antes de llevársela en una luna de miel de 1000 años. Así que para que alguien diga que estamos sobreenfatizando matrimonio y sobreenfatizando el novio y la novia, no saben de qué estamos hablando. Esto está en la historia ya. Solo estamos reconociendo lo que está en la historia y cuál es nuestra parte en ella. Y si es importante a Dios, es importante para nosotros. Así que todo el concepto del matrimonio es de Dios. Todo lo que sabemos de ellos viene del Señor y el acercamiento que tomamos hacia Él y la conducta de todos y cada uno de nosotros son definidos por la palabra de Dios. Y se nos aconseja de que es algo que nosotros no deberíamos entrar ligeramente o sin cuidado, sino con estudio, con oración y el domingo. No queremos pasar por todo lo que pasamos el domingo, pero sí vimos unos cuantos ejemplos de tener que ver con el matrimonio y el proceso del cortejo. Habían ejemplos de cortejo que estaban ocurriendo a sí mismo, notando primeramente el cortejo entre Ruth y Boaz y la manera en que eso tipifica a la iglesia y a Cristo a medida están en un cortejo y luego en un matrimonio y así sucesivamente. Y luego vimos la historia de Rebeca e Isaac y el cortejo de ellos y el matrimonio de ellos y cómo hubo un amigo del novio, por así decirlo, que era el siervo de Abraham, que fue enviado a encontrar la novia Rebeca y cómo Abraham dijo, debe de venir entre nuestra propia gente, no entre los filisteos. Lo cual, si fuéramos a decir las mismas palabras hoy, diríamos no de allá afuera en el mundo, no allá en las denominaciones, sino entre aquellos que son de la misma preciosa fe, igual en el tiempo del fin, y vimos el acercamiento entre que un hombre y una mujer deberían de tomar hacia el cortejo, y quisiéramos ver eso un poquito más esta noche, con más escrituras y más afirmaciones de nuestro mensaje. Discutimos que el cortejo es un proceso seguro y ordenado seguido por un hombre y una mujer que han mostrado interés en unos y otros y quieren llegar a conocerse uno al otro un poco mejor, y es un proceso que es seguido para poder determinar si un hombre o una mujer, en este hombre particular o esa mujer en particular, son correctos uno por otro, y si esa es la con la que te quieres casar, si esa es con la que quieres pasar tu vida con ella. Así que es una oportunidad para con seguridad aprender más de la otra persona para ver si son la correcta para la otra persona, y cosas que ellos querrán saber incluirán cuáles son tus metas, qué estás buscando en una pareja, cuáles son tus vistas, cuáles son tus valores, dónde quisieras vivir, si hijos están en el plan, y así sucesivamente. Y discutimos de que primero y ante todo, aún antes de entretener pensamientos de cortejo, tu propia relación con Jesucristo debe ser establecida primero. Siendo bautizado en el Espíritu, debes recibir el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que te va a guiar a tu pareja. Y sin el Espíritu Santo, no vas a saber cuáles son las decisiones correctas para tu propia vida y no vas a poder vencer las cosas en tu propia naturaleza, no vas a poder vencer los retos. Y amigos, hay suficientes retos viviendo nosotros solos, pero cuando se juntan dos personas hay más retos. Y por supuesto, si uno se hace un equipo juntos, hay más con qué vencer y por medio de cuál vencer. Y saben, la Escritura nos dice de que no te vayas a la cama enojado con tu pareja, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira, sino que resuelvan eso y hagan eso bien, porque son una casa de poder. Esposo y esposa son una casa de poder. No queremos que el enemigo entre ahí y traiga algún tipo de división o que meta una cuña entre la familia, cuando esa unidad de la familia está de acuerdo, y cuando esa unidad de la familia está de una sola mente y de acuerdo, todo es posible. Y es la casa de poder de la familia, es la casa de poder de la iglesia, es la casa de poder de la nación. Así que primero y ante todo debemos nacer de nuevo, debemos estar llenos del Espíritu, y el siguiente paso sería averiguar si esta persona con la que estás queriendo cortejar, averiguar si ellos han tenido una experiencia con Cristo y si están llenos del Espíritu o no. No si han aceptado a Jesús como su Salvador, porque ustedes pueden aceptar a Jesús como su Salvador y aún no nacer de nuevo. Puedes aceptar a Jesús como tu Salvador y ser una buena persona y aún no haber nacido de nuevo. Y por supuesto, enseñamos un ejemplo de la familia del hermano Branham y las afirmaciones que hizo con respecto a esto y así, y cómo él dio el ejemplo de los diferentes bases de donde el muchacho era y la muchacha era, y los genes corriendo por la familia, y por supuesto los padres, ellos tenían esos genes, pero habían nacido de nuevo el Espíritu, y así que no había problemas ahí. Pero el hermano Branham me estaba señalando que los retos, él dio el ejemplo de un par, creo que era alemana, irlandés, pero no importa, pudiera haber traído cualquier otra raza o cultura, porque no hay perfecta raza o cultura. Todos nacimos, hay fallas, todos tenemos fallas, defectuosos, pero hay cosas que son pasadas por medio de la genética a nosotros, y no tenemos oportunidades en el Espíritu Santo. Así que en este ejemplo en particular, él estaba hablando sobre que el muchacho nunca se humillaría, él nunca pediría perdón, y que él había hecho mal a esta muchacha y había hecho una promesa y no la cumplió y lo que sea. Y él dijo, si fueran a casarse, él haría la vida de esa muchacha un infierno viviente. Él no estaba diciendo que no se casaran. Él estaba diciendo que necesitaba ser llena del Espíritu Santo y ella necesitaba estar llena del Espíritu Santo. Tal vez ya lo estaba, no sé, pero no deberían de estar contemplando matrimonio, mucho menos cortejo, a menos que hayan sido llenos del Espíritu de Dios. Así que creemos eso fuertemente, creemos eso con todo nuestro corazón, y creemos también que uno debería solo casarse con aquellos de igualmente preciosa fe. Así que, ¿por qué cortejarías a alguien con alguien que no es de la misma fe? Bueno, me lo voy a ganar. Gánatelo primero y después piensa en cortejar, pero no mezques el cortejo en ello. Él también habló de que algunas personas nunca se casarán en esta vida, como Pablo dijo, y eso está bien, pero como Pablo dijo, tal vez es mejor servir al Señor porque no tienen alguien más de quien cuidar y estar cuidadosos de ellos, y pueden permanecer solteros como él lo había hecho. Pero dijo el matrimonio, al final, el matrimonio es honorable en todo y no debe ser mancillado. Así que es bueno para nosotros, un hombre y una mujer, unirse como hombre, esposo y esposa, y dejar a su padre y madre y unirse como uno, como comenzó en el huerto, desde el mismísimo principio. Y saben, francamente, sabemos que si no hubieran matrimonios, no habrían niños. Y más importantemente, ¿de dónde vendrían los nietos? Saben, ese es la paga final. Amamos a nuestros niños mucho, pero es algo de los nietos. Supongo de que es porque no depende de ti para disciplinarlos y esto, aquello y lo otro. Les das dulces y los echas a perder y los envías de regreso a mamá y papá, y si están actuando mal o lo que sea, se casan. Así que esta noche vamos a comenzar viendo nuestro acercamiento a las cortejo y matrimonio y la importancia de estudiarlo y orar sobre ello y entrar en ello. Aparte de tu salvación, es la decisión más importante que vas a hacer en esta vida. Y sabemos que Dios tiene la contraparte para todos y cada uno de nosotros. Y como vimos cómo había una parte femenina y una parte masculina del Espíritu que estaba en nuestro Señor Jesús, y lo hubo en Adán, fueron separados y fueron juntados de nuevo, y ellos dos eran uno. Así que hay una contraparte para todos y cada uno de nosotros. Y sabemos que si nosotros lo ponemos a Él y a su reino primero, si lo buscamos a Él primero, con todo nuestro corazón, que todas estas otras cosas serán añadidas a nosotros, las cosas que necesitemos, las cosas que Dios quiere añadirnos en esta vida, y eso incluye encontrando a nuestra pareja. Yo creo que Dios sabe quién es tu pareja, y yo no creo que es una lucha encontrar tu pareja. Yo creo que es una lucha tratar de adelantarse a Dios. Creo que es una lucha tratar de manejar tu propia vida y figurar las cosas por tu cuenta. Pero una de las cosas más fáciles de hacer es buscarlo a Él primero, y Él lo va a guiar y dirigir a todas las cosas, y no vamos a hacer un desastre de las cosas tratando de forzar que algo suceda, pero simplemente vamos a confiar en Él, y Él, y lo buscaremos, y Él va a proveer. Él nos guiará a nuestra pareja, y Él nos da la seguridad que necesitamos cuando hayamos encontrado con la que debemos de casarnos. Pero todo, como todo en nuestra caminata cristiana, hay un acercamiento correcto al cortejo, y con las maneras de Dios hay seguridad, con las maneras de Dios hay descanso, con las maneras de Dios hay sabiduría, con la maneras de Dios tenemos confianza, porque sus obras funcionan, la palabra de Dios nunca falla. Y el cortejo cristiano es diseñado para primero y ante todo preservar reputaciones. Tu reputación es ganada duramente y fácilmente perdida. Es algo que uno quiere preservar, es algo que uno quiere proteger a ambos lados, el hombre y la mujer. Y el cortejo cristiano es diseñado asegurarse, a ver que no hay interacción física, que no haya prematuro dar el corazón a alguien que no va a terminar siendo tu pareja. No quieres darle tu corazón a nadie, sino con aquella persona con la que vas a terminar casado. Así que la relación no debería de progresar más allá de cierto punto donde estás dando tu corazón y abriendo tu corazón. Si has llegado a la parte donde estás susurrando tu secreto, entonces te estás casando, o deberías de estarte casando. Así que esta noche vamos a ver algunas de las afirmaciones de nuestro mensaje y algunas otras escrituras para ayudarnos a tener un mejor entendimiento de qué se involucra en el cortejo. Y por supuesto, este es el tema. Primeramente, estudienlo, oren. No es algo que ustedes simplemente entran al azar, no es algo en lo que ustedes saben, bueno, voy a ir como una elección, ir a la feria o ir de compras. Cortejar es algo que estás siendo preparado para ello. Esperamos en casa y en la iglesia, estás siendo preparado toda tu vida, y entonces llegas a ese tiempo en particular en tu vida y comienzas a buscar. Así que tienes herramientas en tu... Yo recuerdo hace años, estamos tratando de lograr de que nuestras jóvenes se juntaran, o juntamos a nuestra gente joven y pasamos por este tema por unos cuantos viernes. Y yo recuerdo que hubo padres que decían, bueno, mi hijo solo tiene 13 años, no necesita saber esto. Yo dije, así que ustedes deberían de esperar a que esté listo para casarse. Y luego, no, deberías de saber de esto tan pronto puedas, para que es segunda naturaleza, porque no quieres estar aprendiendo estas cosas cuando las hormonas están revueltas y las emociones están revueltas y tienes preguntas y no estás pensando correctamente. No, deberíamos de ser entrenados en la manera en que deberíamos de ir para que podamos caminar en la manera que deberíamos de andar. Y comience en casa. Y mamá y papá necesitan tener un acercamiento de cómo las cosas son conducidas en el hogar, cómo las cosas van a ser conducidas el padre. Si papá tiene una hija, ya debería estar dando algunos pensamientos de cómo él va a ordenar el cortejo cuando el tiempo llegue para que su hoja corteje. Él debería estar dando ese pensamiento cuando los límites deberían de ser y cuáles son sus expectativas, porque él es la cabeza de ella y él está preservando algo ahí con su hija. Y hay bastante invertido ahí. Y ella es muy valiosa. Y para el mundo no conoce el valor. Ella es extremadamente valiosa y así que le conviene a él asegurarse de que esta transición ocurra de la mejor manera y ella termine con el correcto, en la manera correcta. Así que en el mensaje, escogiendo una novia, hermano Branham dice, si estudiáramos lo que estamos haciendo cuando vamos a casarnos, cuando cogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiáramos, un hombre debe orar seriamente porque él podría arruinar toda su vida. Recuerden, el voto es hasta que la muerte nos separe y él podría arruinar su vida al escoger mal. Pero si él sabe que está escogiendo mal y que se está casando con una mujer que no es adecuada para ser su esposa y lo hace de todas maneras, entonces es culpa de él. Y si una mujer toma un esposo y sabe que él no es adecuado para ser su esposo, entonces es culpa de ella. Cuando ustedes saben qué es lo que es correcto y lo que es errado, así que no deben de hacerlo hasta haber orado en oración. No deben de ponerse desesperados. No deberíamos de tratar de ser algo que no somos porque tenemos temor que no voy a atraer la atención de esta persona menos que yo. No. Ustedes solo sean lo que son y confíen en Dios. De hecho, probablemente la mayoría de nosotros aquí esta noche, aquellos de nosotros que estamos casados, si habláramos de cómo sucedió, probablemente la mayoría de nosotros les diríamos, yo ni siquiera estaba buscando en el momento, ni siquiera estaba pensando sobre ello en el momento. Así es usualmente como sucede. ¿Saben? Pensamos que el mundo enseña que todas estas candelas romanas están estallando en el aire y Cupido anda ahí disparando flechas, pero, y es tan natural que las cosas del Señor solo caerán en su lugar. Y no estabas necesariamente buscándola, así que no has estrenado, no estás fingiendo, solo estás haciendo lo que eres y de alguna manera entras en ello, en el tiempo correcto, con la persona. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no tiene que hacer este tipo de error del cual el hermano Branham estaba hablando. ¿Para qué molestarse en orar si no hay propósito en orar? Si estás lleno del Espíritu Santo, tus pasos están ordenados y Dios te guiará y dirigirá cada paso del camino. Si no hay beneficio alguno de tener el bautismo del Espíritu Santo, entonces vayamos a hacer algo más. Si fuéramos a vivir vida, no lo estamos haciendo. Si fuéramos a vivir vida como todos los demás y tuviéramos trabajo como todos los demás, creo que lo último en América es que 45% de los matrimonios terminan en divorcio. En nuestra iglesia, ¿saben? Esa era la estadística. ¿Cuál es el objeto de tener el Espíritu Santo si esa fuera la estadística en la iglesia? Y la iglesia dice, no se pongan tensos. Lo que ha sido hecho ha sido hecho, y si tienen un pasado y pasamos por ciertas cosas antes de que la palabra hecho mano de nosotros, bueno, hay gracia, estamos confiando en el Señor y lo que sea, pero nuestros jóvenes aquí no han pasado por eso y ellos no tienen que. Así que deberíamos de hacer todo lo que podamos. La vida es suficientemente dura en esta última hora. Satanás está haciendo todo lo que puede, cualquier cosa que pueda para seducir. Así que deberíamos de hacer todo lo que podamos para proteger y guiar y enseñar y así sucesivamente. Él continúa a decir, así que uno tiene que escoger correctamente. Nuevamente, la clase de mujer que un hombre escoge reflejará su ambición y su carácter. Si un hombre escoge la mujer errada, eso refleja su carácter. Y a lo que él se liga, muestra claramente lo que está en él. Una mujer refleja lo que está en el hombre cuando él la escoge para esposa. Eso muestra lo que está en él. No importa lo que él diga por fuera, observen con qué se casa. Así que ella es un reflejo de lo que él está hablando. Yo voy a la oficina de un hombre y él dice que es cristiano. pero hay fotografías, pósters en las paredes. Yo recuerdo en los 60s, casi el lugar donde ibas, a un lugar donde trabajaban con carros o lo que sea, habían pósters. Y en las vallas de carros y cosas, había muchas cosas, muchas veces no eran orientados a la familia, no eran amistosos para la familia, esos pósters. Dice, yo voy a la oficina de un hombre y él dice que es cristiano, con fotografías vulgares en la pared, con, en otras palabras, hay fotografías de mujeres en varios estados de vestimenta. Dice, no me importa lo que él diga, yo no creo su testimonio porque su espíritu está alimentándose con esas cosas del mundo. ¿Qué diría si él se casara con una corista o si él se casara con una reina del sexo o una bella riqueta moderna? Eso refleja, eso muestra lo que él tiene en la mente de lo que será su futuro hogar, porque él la tomó a ella para criar a sus hijos. Y lo que ella es, así criarás a esos hijos. Así que refleja lo que está en el hombre. Noten, no está señalando a la mujer. Él está tratándonos de mostrarnos lo que hay en el hombre si él elige ese tipo de mujer. Así que refleja lo que está en el hombre. Un hombre que toma a una mujer de esa manera muestra lo que está pensando del futuro. ¿Podrían ustedes imaginarse a un cristiano haciendo tal cosa? No, señor, yo no podría. Un verdadero cristiano no andaría buscando tales reinas de belleza y coristas y reinas de sexo. Él buscará el carácter cristiano y viceversa. Ella buscará el carácter cristiano. Él buscará el carácter cristiano. Así que un creyente lleno del Espíritu Santo buscará carácter por encima de todo lo demás. Si un hombre, entre comillas, cortejando, y él está buscando una relación sexual, no ha sido cambiado y necesita encontrar un altar y necesita quedarse lejos de las mujeres, punto, hasta que sea liberado de ese espíritu de concupiscencia. Yo no estoy hablando de la atracción natural entre un hombre y una mujer y que luego voltearás tu cabeza, pero estoy hablando de ese espíritu de codicia, un hombre que está buscando ese tipo de relación versus el carácter que debería de estar buscando. Y luego, por supuesto, yo no puedo sobreempatizar esto, también hay un altar aquí cualquier tiempo donde un hombre puede ser liberado de ese espíritu para que él pueda ser librado de él y ser lleno del Espíritu de Dios. Dicen, tengo el Espíritu de Dios, no lo tienes. No puedes tener el Espíritu de Dios y tener ese codicioso y maligno espíritu. No estamos señalando, si ahí es donde está, no estamos golpeándote. Yo no sé que alguien esté en esta categoría. Estoy enseñando, no estoy señalándolo, pero lo que estoy diciendo que si tienen ese tipo de espíritu, necesitan ser liberados y serías la última persona que necesita estar cortejando y puede ser liberado de eso, pero tienes que humillarte. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esta es una hora persa y es una hora maravillosa. Puede ser liberado o puede ser un cerdo. Correcto, pero no puede ser ambos. Muy bien, ayúdenme aquí. Él dice, ahora no puedes tener todas las cosas. Me encanta cómo dice esto. Dice, no puedes tener todas las cosas. Pudiera haber una muchacha que es verdaderamente bonita y luego pudiera haber otra muchacha y su estatura se ve mejor que la de esta. Y tal vez ustedes tengan que sacrificar una por la otra, pero si ella no es la estatura de una dama o de una mujer, no me importa si es bonita o no. Más vale que veas su carácter, ya sea bonita o no. Voy a detenerme ahí por un momento. Es casi una garantía, amigos, que quien quiera a la que eres atraída como tu pareja va a haber una atracción física. Ella pudiera no ser que se le vote para reina de venida a casa. Ella tal vez no sea la muchacha glamorosa, una modelo, pero para ti ella es bonita, correcto. Y su carácter es en lo que realmente estás enfocado, ¿sabes? Simplemente te encanta eso de ella y puedes realmente amar a esa persona. Así que no estamos diciendo que ella es tan fea que tienes que verla de una manera o viceversa. Eso no va a suceder. Ahora es posible que después de que te cases, te vuelvas en alguien así, no va a importar. Pero a lo que estoy tratando de llegar es que no lleven esto tan lejos de que, muy bien, tendremos una parca sobre ella para que no tengo que verla. No, para ti ella será bonita, correcto, pero ella no será una Max Factor, gracias a Dios. No va a ser una de estas falsas maquilladas reinas de belleza. De hecho, muchas de esas reinas de belleza esas asusta cuando se les quitan el maquillaje. Dice, sin importar cómo se vea, es lo que ella es lo que la hace. Y luego, de nuevo, eso refleja su propio carácter piadoso y refleja lo que está en su mente y lo que va a estar en el futuro para su familia. Será criado por tal mujer para el futuro hogar, para su hogar. Obviamente va a haber algún tipo de atracción natural, pero el hombre no está buscando el tipo de reina de belleza y ciertamente no un símbolo de sexo que el mundo busca. Y una mujer no está buscando un hombre que hace ejercicios de músculo, que están enamorados con sí mismo. Y muchas veces estos físico-culturistas tienen todos estos espejos alrededor de ellos, se rasuran el cuerpo y se aceitan. Yo recuerdo trabajar con un tipo que era un contratista, un ingeniero de software. Trabajé en algunos proyectos en Raytheon. Era difícil estar alrededor de él porque estaba tan pagado de sí mismo. Siempre lo captaba viéndose a mí mismo. Tenía su cabello rizado de cierta manera y caminaba así con los brazos extendidos. Una mujer no está buscando un físico-culturista. No significa que un hombre no puede tener un físico agradable. Ella no está buscando eso, correcto. O un hombre que está enamorado de sí mismo, o un tipo que es un símbolo de perfección masculina. Ella está buscando carácter a sí mismo. Ella está buscando a alguien que va a ser responsable, que va a ser cuidadoso, que tiene integridad, que toma una posición firme y así sucesivamente. Así que la elección que hacemos, por supuesto, es hasta que la muerte nos separe, y que necesitamos tener eso en mente, porque es una decisión muy importante. Es la misma decisión que hacemos cuando damos nuestro corazón al Señor. Eso es más allá de hasta que la muerte nos separe. Eso es para siempre. Preguntas y respuestas. Hermano Branham, ¿cuál es el significado de una anulación? ¿La gente está libre para casarse o es otra palabra para divorcio? Quisiera información sobre esto. Él dice, sí, seguro, están casados. Y mientras ellos toman ese voto, están casados. Estamos hablando de la importancia de ese voto. Una vez que hacen ese voto, vos los vas a tener en ello. Mientras tomen ese voto, están casados. Así como un muchacho, si el muchacho le promete a una muchacha casarse con ella bajo buena fe, él está obligado a esa muchacha. Él es tan bueno como casado con ella. Lo único que hace la ley es darles un derecho de para vivir juntos, para vivir como esposo y mujeres. Pero cuando un hombre le dice a una mujer, me casaré contigo, querida, te tomaré como esposa, me tomarás, él está casado, si ya está de acuerdo con eso. Su voto es sagrado, eso es lo que los casa de todas maneras. No hay predicador que pueda casarlo, ningún magistrado ni nada más. Es el propio voto de ustedes a Dios y a este hombre. Cuando ustedes prometen, usted está casada. Y hay consecuencias a ese voto. Están conmigo. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, usted dijo que usted solo contestaría eso por medio de la Biblia. ¿Quieren ustedes el respaldo bíblico sobre eso? Levanten sus manos si lo quieren. Ahora tenemos como 6 u 8 minutos. José, su marido, como era justo su marido esposado, siendo llamado ya su marido José. Su marido, como era justo, estaba dispuesto a dejarla secretamente de esta manera. Pero antes que se juntaran, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Ya estaban casados. Él ya le había prometido a ella. Y damita, si usted ha prometido casarse con ese muchacho, usted es obligada a hacerlo. Y si usted se casa con otro después de esa obligación, usted va, desde ahora en adelante, de todas maneras, usted estará viviendo en adulterio. Y fíjense, la misma cosa para un muchacho que promete casarse con una mujer. No hagan ustedes su voto con nadie a menos que tenga intención de cumplirlo. Recuerden, hay Biblia para eso. José prometió casarse con María y Dios dijo que eso era. Lean las leyes del Antiguo Testamento sobre eso. La ley del Antiguo Testamento, si usted prometía casarse con una mujer y usted se casaba con otra, ustedes cometían adulterio y los echaban fuera del campamento. Sí, señor. Ustedes deben cumplir sus votos cuando ustedes le prometen eso a una mujer. Ella es un pequeño vaso sagrado y eso es para traer vida de niños al mundo de nuevo. Así que cuando ustedes le prometen a ella, deben de casarse con ella. Así que eso está claro, ¿correcto? Así que el padre de la mujer, él debería ser consultado primero cuando se trata de cómo el cortejo con su hija debe ser conducido. Y jóvenes, ustedes no tienen qué decir al respecto. Bueno, yo pienso, y esto no, mala suerte, tú no eres la cabeza de esa mujer, él lo es. Oh, si se pusieron callados. Y él ha aceptado esa responsabilidad y él ha laborado y él ha puesto oración y energía y protección. Así que él es la cabeza de ella y él ha invertido mucho en ella y debería ser honrada y tratada con respeto. Ahora, él tal vez no quiera que su hija se comunique sobre medios sociales, como ejemplo, o en textos secretos y así sucesivamente. Yo tengo que tomar lado con él. Cuando mis niños estaban creciendo, yo crecí. Toda generación está cambiando tan rápidamente y lo que estamos encarando está cambiando tan rápidamente. Cuando yo estaba creciendo, el teléfono celular era la línea de tierra. No había tal cosa como celular. La cosa más cerca del celular era el teléfono en el zapato que Maxwell Smart ponía en su oído. Pero nadie tenía eso sino solo Maxwell Smart lo tenía y era evidentemente inteligente para usarlo, pero teníamos una línea de tierra. ¿Y dónde estaba localizado ese teléfono? ¿Alguien de mi generación? ¿En la cocina o en la sala? No estaba en el baño, no estaba en el cuarto, no estaba en el closet. Yo puedo recordar que hubo algunas ocasiones en que diferentes trataron de estirar esa cuerda por el pasillo y lo que sea, pero la regla en la casa era de que ha estado en esta razón con una razón, y si estás teniendo una conversación en el teléfono, todo mundo la va a oír. No puedes decirle a todos, sálganse de la casa, recibí una llamada. Hay sabiduría en eso, ¿correcto? Así que celulares simplemente estaban apenas entrando cuando mis muchachos estaban sus años adolescentes. De hecho, yo no compré un celular por varios años yo mismo, porque era como que, ¿para qué necesito un teléfono entre el hogar y la casa? Es más o menos la última tiempo en que lo necesitaría. Hablamos de conveniencia y todo eso, pero realmente no era una necesidad para tenerlo. Así que me abstuve por un tiempo. Mis hijos no tenían celulares y yo no estoy aquí para predicar, ¿saben? Antitecnología o quédense lejos de la tecnología porque todo es malo. Lo que estoy aquí para decir es que lo que permitan en su casa, más vale que lo cuiden. Porque vino del árbol del conocimiento del bien y del mal, y hay tremendas cosas que pueden venir de ello y hay tremendo mal. Y depende de ustedes, padres, decidir cómo eso va a ser manejado en sus casas. Así que si yo tuviera adolescentes en mi hogar ahorita y tuvieran una computadora, esa computadora estaría en la sala o en la cocina. Si ellos tuvieran celulares, yo les diría, saben, en cualquier tiempo yo puedo venir y ver lo que está en sus teléfonos. Correcto, y si tuvieran un problema con eso, no tendrían celulares. Yo no estoy diciendo eso porque soy un gran hombre y mal padre, sino que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente y nuestro hijo está encarando cosas que nosotros no tuvimos que encarar. Lo encaramos a diferentes niveles, pero depende de nosotros como padres protegerlo. Y de eso estamos hablando. No estamos hablando de maltrato, no estamos hablando, estamos hablando de protección. Y mientras estamos hablando sobre eso, no veo razón de que los jóvenes estén en medios sociales. ¿Cuál es el propósito? Ustedes se juntan y socializan. Se juntan en la función de la iglesia. Se juntan en una cosa de voleibol de la iglesia o lo que sea. Se juntan en el campamento de iglesia. Hay mucha oportunidad de juntarse e interactuar en una manera muy segura. Pero ¿cuál es el objeto en que, saben? Muchachos y muchachas no deberían de estar chateando. Aún si los padres les están permitiendo estar en medios sociales, hay potencial cortejo con el que están jugando. Y adivinen qué, los hijos de ustedes no conocen la diferencia, puede ser tan inocencia, más no decir. Pero muchachas, discúlpenme, todas mujeres cierren los oídos ahorita. Las muchachas son tontas. Las muchachas piensan que ellas pueden simplemente ser amigas con un muchacho. No pueden. No pueden. Oh, solo somos amigos, mentirosos. Si ella lo está tratando en una manera amistosa y agradable, él tiene, es simplemente natural. Es natural que él esté pensando que significa más de lo que significa, correcto. Yo le creo a ella de parte de ella, pero ella cree que solo son amigos, pero es tonta. Y ella lo aprenderá en algún momento, pero no queremos que aprenda eso de la manera difícil. Así que, ¿cuál es el objeto en eso? ¿Y cómo sería eso de privar a tus hijos al no permitir que se pongan en esas? Mi esposa me estaba diciendo sobre, no estoy enterado de todas las diferentes cosas, pero hay algo llamado Snapchat, que una vez que has tenido la discusión, ¿se ha ido? No. Cuando mis hijos estaban creciendo, tenían cuentas Microsoft, tenían email y lo que sea, cuentas Microsoft, y con las cuentas de Microsoft yo podía establecer monitoreo y yo podía obtener un sumario cada semana, no porque no confiaba en mis hijos o quería jugar al espía. Yo estaba tratando de protegerlos, correcto. Así que yo podía ver a qué websites iban. Yo podía ver sus emails y lo elegía. Si tenemos un problema, dejándolo que se vea abiertamente, tenemos un problema. No es nada diferente a que esa línea de tierra en la sala. Si no puedes tener esa conversación con la familia en la sala, no debes de tener esa conversación. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y saben, se ha puesto tan mal ahora que la gente que tú piensas que sabe, que conoce, todo lo que tienes que hacer es solo cometer un error. Y padres, es la responsabilidad de ustedes de quedarse encima de eso. Yo no estoy diciéndoles exactamente cómo hacerlo en sus hogares, pero les estoy diciendo, ustedes son responsables. Oh, se han puesto callados. Amén, hermano Oscar Mark. Mientras estemos en este tema, hombres adultos nunca deberían de tener conversaciones con una muchacha menor de edad. Nunca. Ok, recibimos unos correctos. Todo mundo en el edificio debería decir amén. Nunca me pueden dar una buena razón para que eso suceda. Pero especialmente no en medios sociales o texto o llamadas privadas, etcétera. Si un hombre, porque está potencialmente cortejando, si un hombre está interesado en cortejar a una mujer, primero debería de averiguar si ella está interesada antes de ir más lejos. Y luego, siguiendo eso, debería de hablar con el padre de la muchacha para obtener permiso y si él da permiso, averiguar cuáles son las reglas. Se están poniendo más y más callados. Él va a tener una novia sin mancha o arruga o defecto a pesar de todas las tácticas de Satanás, y no criamos a nuestros hijos para entregárselos al diablo. No hay nunca una razón de que muchachos y muchachas estén coqueteando en medios sociales, no importa qué tan inocente parezca ser. Y antes de acercarse a una mujer para ver si hay interés de parte de ella en cortejar al hombre, sería sabio estudiar a la mujer primero de lejos. Hay mucho que uno puede aprender sobre una persona con solo observar cómo se conducen con otra alrededor de otra gente, cómo interactúan con otra gente, cómo interactúan en otras situaciones. Y también uno puede, quiero decir, tienes que pasar más allá de que, oh, es bonita. Tiene que haber más que eso. También podemos aprender mucho sobre si estudiamos su familia, correcto. Si ustedes deciden casarse con esa muchacha, están casándose, entrando a esa familia también, correcto. Y si es Hatfield y McCoy, quieren evitar eso, como los McCoy y los Hatfield, quieren evitar eso. De nuevo, en preguntas y respuestas, dice, yo le pregunté, dije, ¿has recibido el Espíritu Santo? Ella dijo, aún no, pero lo estoy buscando. Yo dije, usted recibe el Espíritu Santo primero y él le dirá con quién debe casarse. Y ella está preguntando con qué esposo debería estar o debería casarme con esta persona. Dice, ¿ha recibido el Espíritu Santo? Ok, recibe el Espíritu Santo primero y él te dirá qué esposo tener. Eso es correcto, ¿ven? Eso es lo que es. Si ustedes no lo hacen, morirán espiritualmente. Dios está hablando muchas cosas esta noche. Él ha tocado en la puerta de su corazón muchas veces, y uno de estos días él va a cerrar la puerta y no habrá misericordia. Ven, de nuevo en el tercer Éxodo dice, la vida del Mesías manifestada preparando a una iglesia, una novia, una mujer que se case con un hombre y no está de acuerdo con él, será alguna especie de riña constantemente. Pero cuando un hombre y su esposa, su novia, su prometida, cuando ellos están en armonía perfecta como un alma y una mente, porque van a ser una sola carne, entonces cuando la iglesia puede entrar en armonía con Dios, al grado que la manifestación del novio se manifieste en la novia, es porque van a ser uno. ¡Oh, qué gran lección!, dice él. Así que ahí está nuestro tipo, ahí mismo, que por encima de todo estamos preocupados de lo que él quiere, y queremos su mente, queremos agradarlo a él. ¿No será eso reflejado en nuestra relación con nuestra esposa? Por supuesto que sí. De nuevo en la historia de mi vida, dice él, recuerdo un día cuando estaban jóvenes, que cuando yo era tan solo un pequeñito, papá solo tenía 18 años de edad y mamá tenía 15 cuando yo nací. Apenas niños, y éramos niños con ellos, crecimos con ellos, y yo pienso que es una cosa buena. Yo también. Mara Baker y yo teníamos ambos 21 años cuando nos casamos. De hecho, acabábamos de cumplir 21 años. Y luego Ben vino cuando teníamos 22 años. Y así que, ¿saben? Potencialmente teníamos el nido vacío cuando teníamos 40 años y crecimos juntos. Yo creo que es una manera buena de hacerlo. Es bueno de que ustedes sean el padre y no el abuelo. No recibí una reacción de eso. Crecer juntos, porque uno crece con sus hijos. Mi niña, mi pequeña, cuando ella llegue a ser de cualquier edad y encuentre un buen muchacho cristiano con el cual desee casarse, yo prefiero que ella se case con él. Y si siente cabeza, sea una dama que está por acá en algunas de estas cantinas andando de aquí para allá y lo que ellos llaman divirtiéndose. Es correcto, la Biblia dice que vuestras hijas se casen jóvenes. Algunas se han apartado en pos de Satanás. Y miren, yo no estoy diciendo que niñitos pequeños se casen. Permitan que su padre y su madre, ellos saben, ellos son cristianos, ellos pueden instruirlos. ¿Saben? Parte es madurez emocional a sí mismo. Hay una cierta edad cuando estás listo y es separado para todos. La siguiente cosa en considerar es cuál es nuestro motivo, cuál es nuestro objetivo y queriendo entrar en un cortejo con alguien. Si es solo porque quieres un amigo o porque estás solitario o porque quieres que alguien vaya al juego contigo, vas a cazar o pescar o lo que sea, ese es el motivo errado, es el objetivo errado. Esta pregunta fue hecha en preguntas y respuestas. Muy urgente, hermano Branham. Sabiendo que el tiempo está por terminar y la eternidad está entrando, ¿cuál sería su consejo para una pareja que está planeando casarse? Puedo imaginarme, debe haber mucha gente que tenía eso en su mente. Bueno, si el rapto va a suceder, ¿debería de yo estar pensando en casarse? Dice, sean adelante y cásense, amigos. La diferencia entre nosotros y cualquier otro tiempo, solo sucede que sabemos que estamos viviendo en ese tiempo. Pero siempre deberíamos de vivir como que viene en cualquier momento, pero hagan lo que fueron puestos aquí para hacer. Sigan adelante y cásense. Sigan adelante como si ustedes fueran a vivir otros 100 años aquí en la tierra. Sigan adelante, mantengan sus corazones en Cristo, no sus corazones en las cosas del mundo, sino en Cristo. Pero sigan adelante, cásense, hijos. Dios los bendiga en su boda, dice él. Así que simplemente sensible, correcto. No se hagan extraños. Y luego está el asunto de compatibilidad con tu pareja, correcto. En ese pequeño libreto que hicimos disponible, el hermano Branham habla una pareja pobre que estaban viviendo en un carro de tren y tenían un cartón en la pared. Y dijo, él vino a más o menos espiarlos un poquito para ver qué tal les iba. Y ella estaba sentada en su regazo. Él estaba hablando de un vestido que quería comprarle y triste que no podía costearlo y lo que sea. Y ella dijo, eso está bien, no hay, todo está bien, nos tenemos unos al otro y así sucesivamente. Y luego había otra pareja de la que habla, por la que tuvo que pasar por todas estas formalidades y vestirse de cierta manera y arrodillarse en un cojín y toda esta cosa. Era una pareja rica y fue a espiarlos a ver qué tal les iba. Y dice, a medida que se estaba acercando la puerta, podía oírlos discutir y arguir como perros y gatos. Y ellos vinieron a la puerta. Él tocó en la puerta y vinieron a la puerta. Y cuando vieron que es, de repente lo dejaron entrar y empezaron a actuar como que eran amantes y así sucesivamente. Pero esa pareja que no tenía casi nada, sin embargo, se amaban unos a otros y había una verdadera compatibilidad ahí. Y esta otra pareja, ¿saben? Tenían problemas. Así que es importante que consideremos compatibilidad, ¿correcto? Quiero decir, cuando lo piensan, así que los judíos solían tener gente que hacía parejas. Hoy en día, cuando la gente piensa en eso, dicen es horrible. ¿Por qué alguien pensaría que esa era una buena idea? Bueno, porque lo estaban viendo desapasionadamente, lo están viendo sin emoción, lo están viendo que sería compatible, correcto. Y por ejemplo, si alguien creció muy rico, echado a perder aún, o mimado, probablemente no sería buena idea que entonces se casara con alguien que era muy pobre, porque van a ser tan diferentes el acercamiento de ellos, cómo piensan sobre las cosas. No estoy diciendo que si ambos están llenos del Espíritu Santo no podía funcionar, no estoy diciendo eso en absoluto. Lo que estoy diciendo es que probablemente que estén cortejando para comenzar. Si no has dado tu corazón, si no voy a ir a matarme porque está para cortejar a esta persona, no, tu corazón no debería estar ligado de todas maneras, correcto. Yo recuerdo, hay muchos ejemplos que pudiéramos dar, aún, y no estamos ni siquiera discutiendo raza ni nada, pero aún, si eres de la misma raza, correcto, alguien que nació y creció en su octava generación de africano-americano y vive en Georgia, probablemente no sería buena idea que se casaran que es primera generación del Congo. ¿Por qué? Porque su cultura es tan diferente, correcto, y sus expectativas y sus valores, correcto. Así que de lo que estamos hablando es buen sentido compatibilidad de buen sentido común, correcto. Esas son cosas que deberían ser consideradas temprano. El matrimonio es suficientemente difícil cuando eres muy similar, cuando estás en la misma página, porque hay retos, correcto. El matrimonio es trabajo, vale la pena, pero sí es trabajo. La hermana Baker y yo, ¿saben? Nunca decimos nunca y no estamos prediciendo el futuro y esperamos nunca tendremos que considerar esto, pero ambos dijimos no hace mucho tiempo. Creo que yo le dije primero, no, ella me dijo a mí, que si hubiera de fallecer antes que yo, ella sabe cuánto hace por mí y sabe cuán indefenso estaría yo si no lo estuviera, porque me he acostumbrado tanto de cómo ella cuida de mí. Ella dijo que yo no quiere que esté solo, quiere que alguien cuide de mí. Y yo dije, pidiéndote perdón, pero yo no quiero trabajar tan duro. Le dije, se requirieron 40 y pico años para entrenarnos uno al otro. No tienes que terminar oraciones muchas veces, porque ya sabemos lo que el otro está pensando. ¿Saben? No éramos exactamente iguales, obviamente, cuando nos casamos, pero somos mucho más parecidos ahora. Ahora que hemos estado casados todos estos años. Y para que yo me case con alguien más ahora, yo lo miro y digo, eso sería mucho trabajo. Yo no quiero recoger la toalla en el piso del baño. Yo ya terminé con ella. No quiero comer en la mesa o lo que pudiera ser. Pero yo digo, nunca digan nunca porque no sabes lo que harías hasta que estés en la situación. Pero verdaderamente hablando, es trabajo. Vale la pena. Pero ustedes crecieron juntos, correcto. Pero esperamos que hayan comenzado similares para comenzar, porque de otra manera, saben, Satanás tratará todo lo que pueda para meter una cuña de nuevo. El hermano Branham dice, bueno, de nuevo, dice, muy bien. Después de que buscan el carácter, después de que miran el carácter cristiano, que es importante, la siguiente cosa importante es si están realmente enamorados con esa persona. Y si tengo que explicarles eso, no están enamorados. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Bueno, ¿cómo sabes cuando estás enamorado? Eso sería como preguntar, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Si tienes el Espíritu Santo, lo sabes. Si estás enamorado, lo sabes. ¿Quieres lo que es mejor para ellos? ¿Pudieras vivir sin esa persona? Si la respuesta es no, probablemente deberías de casarse, si es mutuo. De nuevo, en Cristo es el misterio, dice, pero el gran misterio de Dios, lo que el gran Dios eterno tenía como misterio, ahora ha sido develado en Jesucristo y después pasado directo a su iglesia. Lo que una vez estaba en la mente de Dios está ahora en el cuerpo de Cristo. Jesús, haciéndole amor a la iglesia, su novia, susurrándole secretos a ellos. ¿Saben ustedes cómo le dicen a su esposa cosas? Ustedes saben, la muchacha con la que se van a casar, ustedes la aman tanto que sencillamente le cuentan los secretos y la traen junto a ustedes y la aman y todo. Ustedes saben cómo es eso, lo que Dios Cristo está haciendo con la iglesia. Ven, Él está dándole a conocer los secretos, solo los secretos, no estas coquetas. Me estoy refiriendo a su esposa. Así que él no revela y comparte estas cosas con casi cualquier persona, como lo hace con su esposa. Es lo mismo con un hombre y una mujer. Ustedes no comparten nada, no deberían, correcto. Ustedes no comparten con con todos los demás, pero lo haces con tu esposa o tu esposo. Y luego en el pacto de Dios dice, yo voy ahí, le digo, cariño, el Señor me llama para ir a predicar el Evangelio. Y le doy un beso de despedida y digo, ora por mí, cariño, que Dios te bendiga y nos vamos. Yo no pienso en nada sobre el casa o si está haciendo esto o lo otro, ni tampoco ella está hablando de confianza. Él está hablando de confianza. Tampoco ella, mientras nos amemos de esa manera el uno al otro, porque nos amamos de esa manera y mientras nos amemos uno al otro así, no se preocupen, todo estará bien. Y si sirvo a Cristo solo para escapar del infierno, es difícil decir lo que voy a hacer, pero si lo amo, yo no quisiera hacer nada en contra de mi pobre esposita anciana por nada en el mundo. Bendiga su corazón, yo la amo, yo haría todo lo posible para complacerle. A veces llego a casa desde el extranjero y le traigo cualquier cosita, alguna pequeño souvenir que le gusta, yo se lo llevo a ella. No voy a decir nada sobre él durante mucho tiempo. No lo llevo en mis brazos, no lo llevaré en avión porque me temo que se rompa. Y me encanta venir a ella y sorprenderla. Cariño, mira aquí. Y dice ella, Billy, me encanta. Oh, estoy tan feliz. Ven, eso me hace sentir bien. Yo la amo. Ahora, de esa manera es que ustedes sirven a Dios. No porque, bueno, debo tomar mi Biblia esta noche y bajar a la casa de Juan. Él no sabe nada acerca del Señor. Debo ir allá. Pero yo les digo, oh, la vida cristiana es tan dura. Ustedes no aman a Dios. Ustedes nunca han nacido de nuevo. Cuando lo aman, ustedes aman ir a hacer algo para él, para traer almas a él. No es un deber, es un asunto de amor. Espero que eso vaya debajo de la quinta costilla en el lado izquierdo y se ancle allí y se afiance. Es un asunto de amor, les encanta hacerlo. Así es como un matrimonio debería de ser. Y yo puedo ver, el amor está por todo el edificio. Se muestra en la cuenta regresiva. Él dice, ahora hallamos como el cuerpo natural. Aquí está el cuerpo natural y el cuerpo fue hecho para reproducirse, que son los hijos. Y ahora el cuerpo natural y en el nacimiento natural del bebé encontramos que lo primero que sale es agua, luego sangre y luego vida. Y hallamos en el cuerpo espiritual de Cristo, lo primero es agua, sangre y vida, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ven cómo lo refleja, todas las cosas naturales reflejando las cosas espirituales, el nacimiento natural. Tomamos por ejemplo el matrimonio como unión, nos damos cuenta que el matrimonio, encontramos el cortejo y los acuerdos y luego el matrimonio. Entonces, eso lo concluiría para todo el tiempo. Ahora lo mismo es con Cristo y la iglesia. Ven un cortejo, Dios llamando a sus corazones, nos rendimos la ceremonia de matrimonio y la novia toma el nombre del novio, ven, y ahí está, eso forma la novia. Ahora, la novia siempre toma el nombre del novio. Vimos esto el domingo pasado, el cortejo pasando por esas fases. Y luego queremos su compañerismo. Y cuando queremos cortejar y cosas así, tiene que venir en base a un acuerdo. Ahora, cuando Dios hizo al hombre en el principio para tener compañerismo con él, ese hombre estaba en perfecto compañerismo en el huerto del Edén. Él estaba en perfecto compañerismo con Dios. ¿Y cómo debe haber sido ese día cuando Dios descendía en lo fresco de la tarde y llamaba a Adán y él y Eva venían y adoraban a Dios y tenían compañerismo y tenían comunión unos con el otro? Esa es la mismísima cosa para la que él nos llama así, juntos de esta manera, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, teniendo compañerismo en el Espíritu Santo. No hay diferencias entre nosotros, todos somos unos en Cristo Jesús, en esta armonía perfecta de compañerismo. No hay nada como ello que yo haya encontrado en la tierra, juntarnos en lugares celestiales y tener comunión, compañerismo con Dios y el uno con el otro. Ahora, eso es lo que Dios tenía intención en el huerto del Edén. Ahora ese compañerismo de Dios y el hombre fue roto por el pecado. Ahora Dios hizo una base, un lugar sobre los cuales el hombre podía permanecer, o mejor dicho, retener su compañerismo, y no fue a través de juntarse o de una organización o de educación. Fue sobre la base de la sangre derramada, y ese es el único lugar de compañerismo que tenemos con Dios hoy en día, y el único lugar para encontrarse es por medio de la sangre sangre de Jesucristo. Eso es exactamente correcto. Ven, hemos tratado de organizar compañerismo cuando uno se separa de otro grupo, cuando hacen eso. Muy bien, tratamos de educarlos a ellos para tener compañerismo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, tenemos un montón de retrasados educados. Miren, eso es un horrible, es horrible que un predicador haga una declaración como esa, pero es la verdad. Algo me sucedió hace unas cuantas semanas y estoy determinado, con la ayuda de Dios, nunca ser negativo jamás en ninguna cosa, dar mi todo y recordarme, no importa lo que cueste, ser sincero y llegar al fondo del asunto, y esa es la verdad. Los hombres simplemente se educan hasta que se educan alejándose unos de otros. Reciben complejos. Ustedes no reciben complejo por medio de la sangre de Jesucristo. Ustedes reciben amor. Reciben amor, no un complejo. Yo soy un poquito más grande que alguien más. Soy un poco mejor que alguien más y sé un poquito más que alguien más. Y ustedes tienen su brazo alrededor de todos, y esa es la base del amor por medio de la sangre limpia. Eso está tocando donde cerramos el domingo en la noche, lo que estábamos viendo. Ustedes tienen que obtener su porción de él primero. Por eso es tan crítico que seamos llenos del Espíritu, que lleguemos al reconocimiento que hay algo más que solo ser un miembro de iglesia, un buen miembro de iglesia, correcto. Hay un amor que viene de él, que no vendrá de ninguna otra parte. Ustedes nunca amarán a esa mujer o a ese hombre como deberían, y no saben cómo hacerlo hasta que primero conozcan el amor de Dios. Y lo que estaremos buscando, ni siquiera no nos damos cuenta, lo que estaremos buscando de nuestra pareja es lo que solo Dios puede darnos. Correcto. Solo hay un lector de mentes, y ese es él. No es la pareja de ustedes. Ustedes ni siquiera saben qué es lo que están pensando la mitad del tiempo. Ustedes ni siquiera saben qué les agrada a ustedes. Cambia lo que pensamos que queremos, cambia. Correcto, solo hay uno que sabe los pensamientos e intenciones del corazón, y ese es él. Solo hay uno que puede amarlo de esa manera, y hasta que experimentemos ese amor no estamos en condición de amar a alguien más, porque estamos aún buscando ser amados en vez de tener tanto amor, que ahora hay bastante para esparcir, y ahora podemos expresar ese amor a alguien más, y ese amor puede aguantarlos, y ese amor puede extenderse, y así sucesivamente. Él dice, el compañerismo viene por el amor, y el amor requiere compañerismo. Si aman a su esposa, ustedes simplemente tienen que juntarse con ella y platicar con ella. Y si usted ama a su amigo, tiene que juntarse con él y hablar con él. Si ustedes aman a Dios, tiene que haber una base para el compañerismo. No pueden tener compañerismo completo y subsistencia sin estos acuerdos. Ustedes no pueden estar casados sin un acuerdo, no pueden tener una esposa sin alguna clase de acuerdo, y ese acuerdo está basado sobre sus votos. De eso se tratan los votos de boda. Yo sé que muchas veces se vuelven en una ceremonia, pero esa ceremonia debe significar algo. Están intercambiando votos. Estos son los votos que te hago, que voy a hacer. Y eso es lo que ella hace votos a cambio. Ustedes no pueden tener compañerismo con Dios sin llegar al acuerdo de Dios. Si hay una base de compañerismo, y esa es la sangre, únicamente la sangre ha sido la manera de Dios desde el principio y será hasta el fin. El único lugar de compañerismo es por medio de la sangre. No quiero tomar mucho tiempo. No salimos fuera de la fe para buscar una pareja, y la iglesia dice, porque un cristiano no ha de ser no debe unirse desigualmente con... Sabemos que hay escritura para ello, y sabemos que algunos tal vez se casaron y alguien dio su corazón al Señor y el otro no lo hizo. Pablo instruye sobre eso. Pablo dice, si una mujer tiene un creyente incrédulo, pero él está agradado en morar con ella, y debería de quedarse con él, porque su casta conversación, que es la manera en que vive, puede ganárselo a Cristo. Y todas estas diferentes situaciones, pero esta generación a la cual estoy hablando tienen la oportunidad de hacerlo bien, correctamente. Así que no se unan desigualmente. Génesis 24:3 dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo de mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Así que no habrían de casarse fuera de la fe. Correcto. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, Pablo dice, Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así que, si buscan otra cosa, están encaminados a problemas y la esperanza no es lo mismo. Oh, espero que él es un hombre agradable. Si ese es el que es para ti, Dios lo salvará, lo llenará el Espíritu Santo y luego pueden cortejar. Pero si hasta que él haga eso, quédense lejos. De nuevo, de separación, de incredulidad. Y si ustedes saben, muchachos, les estoy diciendo esta noche y ustedes, jovencitas, tengan cuidado con quién se casan. Tendrán un hogar roto cuando menos lo piensen y no es bueno que se casen pecadores y cristianos. No os unáis en yugo desigual, porque eso es lo que atrapó a Acab. Ella era una cosa bonita, sí, con pintura en todo su rostro, ojos como lagartija, pero la cosa es, era, ¿saben qué? Esa es la verdad. Acab se cayó por ella porque ella tal vez era bonita, porque él no podía haberse enamorado de ella por su carácter, porque ella era una asesina y era todo lo demás. Eso es correcto. Y Acab cayó por ella porque era bonita y luego se quedó obsesionado con ella y entonces ella simplemente lo gobernó con su dedo. ¿Sabían ustedes que el hombre más sabio en la Biblia, aparte de Cristo, murió como pagano idólatra por un montón de mujeres bonitas? Salomón. Lo alejaron de Dios. Muy bien, no os unáis en yugo desigual. Y he visto mucha gente venir a la plataforma y ser sanados y alejarse y mezclarse con incrédulos y sus enfermedades regresan otra vez a ellos. Wow. Hay una manera de tener confianza si hemos elegido a la correcta. Salmos 118, versículo 9. Es mejor confiar en el Señor. Proverbios 26, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser tomado. Proverbios 25, 19, como diente roto y pie desconyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Eso suena doloroso, ¿no es así? Un diente roto y un pie descoyuntado. De nuevo, en preguntas y respuestas, dice él, yo tengo que saber lo que estoy haciendo antes de que pueda tener fe en lo que estoy haciendo. ¿Por qué se casó uno con su esposa? Porque uno tenía fe en ella. Usted la ha probado, la observó. Vino de donde vino. ¿Quién era ella? De nuevo, en el sonido incierto, dice un hombre, en estos días actuales se casa. Ustedes, jovencitos, más vale que oren un buen tiempo. Pídanle a Dios que les dé un acompañante. Ustedes, jovencitas, hagan lo mismo, porque es tan incierto. De nuevo, en Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice, ustedes, hombres aquí que están casados, ¿por qué se casaron con su esposa? Ustedes tenían confianza y fe que ella sería una verdadera esposa y madre y demás. Y ustedes, mujeres, fue de igual manera con sus esposos, de igual manera. Los novios que están pensando casarse están estudiando al hombre que se van a casar, con la que se quieren casar, o la muchacha con quien se casarán. Ustedes deben de tener fe en ellos, o vale más que no se casen con ellos. De nuevo, en una trompeta de sonido incierto, dice, esto va más allá de sentimientos. Sentimientos de amorcito. Va más allá de eso. Cualquier mujer que se va a casar con un hombre, y si ella no está segura de ese hombre, es mejor que lo deje en paz. Y una mujer, y un hombre que se va a casar con una mujer y no está seguro, más vale que la dejen en paz y más vale que oren al respecto hasta que Dios les dé la respuesta. Entonces, lo que Dios une, que ningún hombre lo separe, pero nosotros primero debemos orar hasta recibir la respuesta. De nuevo, dice, cuando un joven se va a casar con una joven, él debe conocer el carácter de esta joven, o la joven debe conocer el carácter del joven, algo de lo que ella pueda aferrarse. ¿Será este hombre un hombre justo? ¿Será la clase correcta de esposo para mí? ¿Me dará esta mujer en la vida lo que espero de ella, lealtad y demás? Y luego él tiene que estar en alguna parte donde puedan basar sus votos, sabiendo que hay algo que prevalecerá. Y por esa razón los traemos a la iglesia y a la palabra de Dios para atar este absoluto. De nuevo, en fe perfecta, dice él, como una joven pareja. Aquí ustedes toman a un joven y a una joven y ellos se aman, ellos se enamoran el uno al otro, y a medida que avanzan y comienzan a conocer más uno al otro, su corazón empieza a latir como uno. Sin embargo, no son esposo y esposa, pero su amor los liga y ellos tienen confianza uno en otro. Ahora, si ellos realmente se aman el uno al otro, realmente se aman, y ustedes saben que esta muchacha los ama y ella sabe que usted la ama a ella, ustedes tienen confianza, fe en el uno en el otro. Si tienen fe el uno en el otro, si no es así, más vale que no se casen con ella. Así, si hay esa interrogativa, no se casen. Esa persona pudiera ser fiel, pero si no saben eso, no es la manera de entrar en esa relación. Él dice, noten, tiene que tener fe. Lo mismo es cierto con la salvación de ustedes. Correcto. Yo espero que soy salvo. Espero que Él provea para mí. Espero de que estoy perdonado. Pues la esperanza no es un plan. Necesitas saberlo. Necesitas tener confianza en Él. Dice, noten, tienen que tener fe. Y si ustedes lo separan y ponen un extremo al sur y el otro extremo al norte, y aún está ese amor que palpita el uno por el otro, sin importar dónde estén, son tan fieles el uno al otro como pueden serlo porque se aman el uno al otro. Y si ustedes aman al Señor, no solo tratando de escapar del infierno, si aman al Señor y tienen fe en Dios, entonces miren si ustedes lo aman a Él. Y finalmente, vamos a cerrar con estos pensamientos aquí. Palabra de contacto físico, esas son preguntas que surgen bastante. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Esa es una escritura tan importante. Nunca debemos ser orgullosos que soy cristiano y estoy más arriba de eso. No le den al diablo oportunidad. No quiere decir que vas a caer. ¿Por qué quieres luchar con algo? ¿Por qué quieres luchar con una tentación con la que no necesitas luchar? Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. El único lugar provisto por Dios para la adoración dice, ¿sabían ustedes que cualquier hombre que besa a una mujer está moralmente obligado a casarse con ella? Como dijimos el domingo, su primer beso debería estar en el altar de matrimonio. ¿Sabían ustedes que cualquier hombre que besa a una mujer está moralmente obligado a casarse con ella? Potencialmente es un acto de sexual, ciertamente que lo es. Sí, señor, ¿qué es? Son las glándulas masculinas en los labios del hombre y las glándulas femeninas. Cuando las glándulas masculinas y femeninas se unen, es sexo. Me doy cuenta que es una audiencia mixta y me doy cuenta que estas son cosas difíciles de qué hablar, pero es cierto. Ustedes dicen, bueno, explícame eso por biología, no tengo que hacerlo. Primeramente, no puedo. Pero ustedes simplemente díganme por qué. Bueno, no necesitamos hablar de ello más, pero hay una razón porque un hombre y una mujer se besan, ¿correcto? Y no es lo mismo que sostener las manos, ¿correcto? Yo puedo sostener tu mano y tú puedes sostener mi mano. No hay electricidad que fluya a través nuestro. No hay nada indecente al respecto, ¿correcto? No hay nada allí, aparte de un sentimiento calorcito o amistad o algo que va con ello, ¿correcto? Pero un beso es algo totalmente diferente. Así que solo tuve dos preguntas, eso es todo lo que fue entregado, así que voy a responder esas rápidamente. Y siéntanse libres de enviar emails si tienen alguna otra preocupación o preguntas. Una de ellas era, voy a asegurarme que tengo esto correcto, si estoy interesado en alguien, les texteo y me dejan no visto, no estoy seguro, supongo que puedes ver que alguien te texteó. y se van tan pronto ven que los te textearon. Creo que eso es lo que están preguntando. ¿Me dejan sin ser visto los texteo o los dejo en paz? Y es seguro decir que no quieren ir más lejos. Por un lado, por otro lado, creo que personalmente, solo es su pastor hablando, ¿ok? Yo creo que si estás interesado en alguien, deberíamos ir más allá de texto o email. Cualquiera puede hacer eso. Deberías dirigirte a esa persona cara a cara, ¿correcto? Tú dices, bueno, no vienen aquí, entonces, ¿cómo los vas a ver de todas maneras? ¿Larga distancia? Eso no funciona. Yo no puedo decirle cuántas veces he visto eso. Esa larga cosa de larga distancia, ir a ninguna parte, o terminó en algo y dicen, yo pensé que lo conocía a él. Hay mucho en la comunicación. Y cuando es algo que es escrito, estás perdiendo, pierdes la visual, pierdes el sonido, pierdes el contactar el espíritu de una persona. Esas cosas son lo suficientemente importantes. Es como ordenar comida a través de un payaso con el que tienes que hablar. Estás cortado y estás sintiendo esa presión. Más vale que metes a orden. Y yo ni siquiera sé lo que quiero aún. Y estás hablando con alguien que no puedes ver. Estás perdiéndote un gran pedazo de comunicación. Así que si ha de ser, yo creo que esa persona va a responder. Si no, no traten de forzarlo. De otra manera, pueden correr gente de esa manera. Y sería mejor saber que alguien no está interesado que empujarlo y ahora te sientes mal. Pues no necesitas sentirte mal. Es desastroso. Y si piensas que esto se supone que debe ser, bueno, ora al respecto. Si se supone que debe ser, lo será. Y si no ha de ser, no lo será. Ok, aquí está otra. ¿Por qué está bien estar solo después de comprometerse cuando la tentación física es más fuerte que nunca? Primeramente, ambos están llenos del Espíritu Santo. Así que si ambos están llenos del Espíritu Santo, no van a hacer algo indecente. Y yo no retractaré eso. Si no pueden vivir como cristiano, no está lleno del Espíritu Santo. Todo el propósito de estar lleno del Espíritu Santo es para que pueda ser como Cristo y vencer. Amén. Así que, ¿por qué está bien estar solo después de comprometerse? Todo el objeto de eso es una buena pregunta. Entiendo de dónde viene esto. De lo que yo estaba hablando el domingo era que deberían evitar el contacto físico mientras están cortejando. Yo dije que la excepción es cuando el cortejo pasó al siguiente paso. Ya no están cortejando, hicieron un voto, están comprometidos y se van a casar. Ahora está bien, tal vez sostener las manos, agarrarse de las manos. Vamos, amigos, no me digan que ustedes no ven esos compromisos donde él y ella han tenido el brazo el uno alrededor del otro. No pretendan que no saben de qué estoy hablando. Y eso no es babeando uno sobre otro. Si están llenos del Espíritu Santo, no los va a guiar a algo más que eso. Si están casados ante los ojos de Dios del momento en que están comprometidos, ¿por qué no tener una relación física desde ese punto? Bueno, la clave a lo que dije yo ahí es que están casados ante los ojos de Dios, pero ante los ojos del hombre no lo están. Ahora tienen que satisfacer esa otra parte, necesita hacer. Además, la manera en que tenemos ceremonias de matrimonio establecidas, la pregunta se hace y debe de ser una pregunta válida y oportunidad. Hay alguien aquí, lo estás haciendo ante testigos, así como eres bautizado ante testigos. Hay alguien aquí que tiene cualquier razón válida por qué esta unión no debería ocurrir. Si es así, hablen ahora o para siempre, quédense callados. Así que esa es la oportunidad y es una cosa maravillosa. En esa ceremonia, si todo está bien, has hablado las cosas unos con otros y no hay nada detrás de ti. Ya. Así que si hubiera un problema, es el tiempo de mencionarlo. De otra manera, quédense callados para siempre. No vengan 30 años más tarde y mencionar algo. Ahora es el tiempo de hacerlo. Y dicen ustedes, ¿qué si votaron? Hicieron voto unos a otros y resulta que algo no estaba correcto con una persona o la otra. Entonces el voto, entonces no es... Fueron engañados, correcto. Así que no son... sostenidos a ese voto, no es la misma cosa. Esa es una legítima. José pudiera haber divorciado a María cuando se halló que ella estaba embarazada. El Espíritu vino y el ángel del Señor vino y le dijo a él que ese niño es del Espíritu Santo, no es lo que piensas que es, así que no la divorcies, correcto. Así que estás casado ante los ojos de Dios del tiempo en que estás comprometido, ¿por qué no tener relación física? Bueno, está toda esa parte de la boda, ¿saben? La boda, por mayor parte, es para la familia y todos los demás, y es el tiempo de celebración. Si quiere ir a un juez de la paz y todo el mundo está conforme con eso, vayan y hagan eso. Pero hasta que sea válida ante los ojos de la gente y el Estado, aún los requisitos del Estado, cuando nosotros nos casamos, creo que tuvimos que tener un examen de sangre. ¿Hacen eso todavía? Nosotros tuvimos que tener un examen de sangre y revisan tu factor RH. Y yo no sé, ¿tenía alguno de nosotros un problema de RH? No querían que ambos fueran. Quería saber eso porque en la probabilidad de que hubieran problemas con los niños y los judíos, particularmente los judíos aquí en América, ellos hacen una prueba para ver si tienes psicofamolimia, falecimia, y hay algunos desórdenes judíos que son mucho más probables porque se quedan juntos y se han entremezclado por tanto tiempo que de hecho ellos hacen exámenes para eso. Yo no sé si hay alguna ley. Yo no sé si hay algunas leyes que existen que dicen que no puedes casarte si este examen no sale bien o lo que sea. Te hacen someterte a prueba de todas maneras antes de darte una licencia. Y luego en algunos estados hay problemas de primos y en algunos lugares te puedes casar con un primo y en otros lugares no puedes. Y depende de si es una prima del lado de tu padre o del lado de la madre. Yo no sé los detalles sobre eso, pero necesitas ser legítimo ante los ojos de los hombres, ¿correcto? Estás casado ante los ojos de Dios, pero deberías de esperar a consumar el matrimonio hasta que sea correcto ante los ojos de todo mundo, que no haya cuestión alguna, ¿correcto? Porque de otra manera la gente no sabe. Si estás casado ante los ojos de Dios, después de comprometerte, sería lo mismo divorciarte antes de que rompieran el compromiso antes de la boda, a menos que ustedes se averiguaran que algo no estaba correcto. Se te dice algo y eso no era cierto. ¿Saben? Digamos que uno o el otro había sido infiel y ellos dijeron lo opuesto. No estás atado a eso si fuiste engañado para entrar en ello, ¿entienden? Muy bien, eso es todo lo que yo tenía en términos de preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, todo está bien. Si tienen preguntas, deberían de preguntar. Siéntanse libres de enviar un email si lo quieren hacer, o pongan algo en la caja de diezmos o el lado de ofrendas o lo que sea, y trataremos de darles una respuesta. Alguien diga: alabado sea el Señor. Eso fue fácil. No. Pongámonos de pie. Alguien diga: alabado sea el Señor. Amén. ¿No es Dios bueno? Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Hubo otro pensamiento que vino a mi mente y dije quiero dirigirme eso aquí rápidamente. Si una mujer se pone de acuerdo de casarse, depende de ellos decidir a dónde van a vivir. Por esta causa dejarán a padre y madre. Depende de ellos decidir, no a la iglesia. Y tristemente, usualmente es un gran problema de iglesia. Tristemente, las grandes iglesias, uno pensaría que si un hombre y una mujer se van a casar, ustedes pensarían que un hombre tendría más que decir, porque se supone que ella debe ir con él. Pero en grandes iglesias en particular, nadie puede irse. Correcto. Así que se les dice: si quieres casarte con mi hija, tienes que venir a mi iglesia. ¿De qué pozo del infierno salió eso? Correcto. Ellos deberían de ir a donde son guiados ahí. Sí, estamos tristes cuando se van de nuestra iglesia. Estamos contentos por ellos. Correcto. Pero yo solo quiero clavar eso directamente en la cabeza. Si, hermanos, si hay una muchacha que piensan que pudieran estar interesados en ella y se dan cuenta que no puede irse de su iglesia, quédense lejos de ella. No es la correcta para ustedes, correcto, porque la iglesia no es su marido. Ustedes lo son, correcto. De otra manera, ella les está diciendo a ustedes qué hacer a través de la iglesia. Muy bien, eso fue gratis. Aleluya. You give us so many blessings undeserving.